Material principalmente del hermano Downing, y vamos a cubrir las lecciones que podemos aprender en la vida de toda una lista de personajes que encontramos en la Biblia. Muchos de estos personajes los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Leemos en Romanos 14 que las cosas que se escribieron antes, es decir, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay mucho que podemos aprender de personajes como Caín, Daniel, Saúl, Enoc, Esther, Sansón, Ruth, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es cubrir más de 40 personajes. Y no necesariamente vamos a ir en orden cronológico, o sea, no vamos a ir en el orden en que aparecen los personajes en la Biblia. Tampoco nos vamos a quedar solo en el Antiguo Testamento. Vamos a ir saltando hacia adelante y luego vamos a saltar de regreso hacia atrás. El orden cronológico realmente no nos afecta en esta serie. Entonces comenzamos hoy con la vida de José. Lecciones en la vida de José. Recordamos a José, hijo de Jacob, por muchas cosas. A muchos, la primera cosa que nos viene a la mente es su túnica de muchos colores, ¿no? Los que estuvimos en escuela dominical desde pequeños, recordamos una cartulina muy específica que mostraba a José con su túnica de muchos colores. Pero hay muchos acontecimientos increíbles y providenciales en la vida de José. Vamos a tratar de cubrir hoy los eventos más importantes y las lecciones que Dios nos da por medio de su vida. Así que vamos a comenzar en Génesis capítulo 39. Vamos a Génesis capítulo 39. Y vamos a estar todo el día en Génesis. Entonces pueden mantener ahí un separador o su dedo o lo que gusten, porque vamos a estar en Génesis todo el día. Como tenemos mucho terreno que cubrir, no voy a pausar en todas las lecturas para pedirles que las busquen. Vamos a leer solamente una parte de dos versículos. Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y leemos de nuevo en el versículo 21, pero Jehová estaba con José. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te rogamos que nos abras de nuevo las Escrituras. Estamos hambrientos, Señor, necesitamos tu palabra. Necesitamos ser alimentados, edificados, redarguidos, corregidos. Tú conoces la necesidad de cada corazón. Te rogamos, Señor, que nos des la presencia especial de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, a toda verdad. Aplica a nuestros corazones lo que vamos a ver el día de hoy. Cuánto lo necesitamos. Señor, solo somos polvo, solo somos carne. No sabemos cómo entrar ni cómo salir. Ayúdanos, aliméntanos, te rogamos. Yo no tengo poder de convencer a nadie. Te pedimos que hables tú y no hombres. Gracias por el ejemplo de José. Gracias por haberlo registrado para nuestra edificación en tu palabra. Usa tu palabra el día de hoy, te rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. José es lo que llamamos un tipo de Cristo, un modelo de Cristo. Es uno de los modelos, una de las sombras que nos anticipan lo que vemos plenamente en Cristo y en su vida, en su ministerio terrenal. Encontramos muchas similitudes. Tanto Cristo como José fueron amados grandemente por el Padre. Ambos fueron odiados por sus hermanos y ambos fueron vendidos por unas monedas. traicionados por personas cercanas. Ambos soportaron grandes pruebas y sufrimientos, y finalmente ambos fueron exaltados grandemente para la gloria de Dios. Recordarán que José fue llevado a Egipto, vendido por sus hermanos que lo odiaban, pero aunque llegó a Egipto como esclavo, Dios lo exaltó hasta llegar a ocupar el puesto de primer ministro en Egipto. Llegó hasta ser la mano derecha del rey. Dios obró por medio de eso para llevar a una familia a Egipto, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob. Llevó a esa familia a Egipto, los resguardó ahí por 200 años, todo para que al paso de 200 años se fueran de Egipto convertidos en una gran nación, en una nación numerosa, la nación de Israel. La vida de José es clave en esto, en esta nación que aún se estaba formando, que apenas era una semilla. La vida de José es clave, es un punto crítico en la historia de Israel. Si Dios no hubiera usado a José como lo usó, si no hubiera ordenado su vida providencialmente, nunca habría sucedido lo que vemos 200 años después. La vida de José es una gran muestra de la providencia divina, lo que estábamos viendo en la clase hace unos momentos, cómo Dios ordena todos los detalles en la vida de cada creyente. Ha ordenado todo en tu vida, todos los detalles: dónde naciste, dónde estudiaste, qué padres tuviste, qué trabajos te ofrecieron, todo. Los montes y los valles, las pruebas y las dificultades, Dios tiene todo predeterminado para llevar a cabo sus propósitos. Sus propósitos en nosotros y sus propósitos por medio de nosotros. Todo lo que Dios hizo en la vida y ministerio de José fue el fundamento para algo más grande, que vendría muchos años después de su muerte. Su vida es una gran lección, una gran ilustración de la providencia divina. Así que vamos entrando en materia. El bosquejo que vamos a seguir para este mensaje es el siguiente. Podemos dividir la vida de José en cuatro partes. José, favorecido por su padre. José, favorecido por su padre. José, odiado por sus hermanos. José, probado por sus circunstancias. Y José, exaltado por su fidelidad y santidad. Para comenzar a ver el primer punto, José favorecido por su padre, vamos a la escritura en el libro de Génesis, capítulo 37, comenzando en el primer versículo. Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama, el mal comportamiento de sus hermanos. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, quienes llegaron a aborrecerle todavía más. Les dijo: por favor, escuchad lo que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se mantenía erguido, mientras que vuestros manojos lo rodeaban y se inclinaban ante el mío. Sus hermanos le respondieron: ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿Y nos has de dominar? Y le aborrecieron todavía más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él contó este sueño a su padre y a sus hermanos. Y saltándonos al 11, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí empezamos a ver cómo José fue favorecido por su padre. Leemos en el versículo 3 que Jacob lo amaba más, porque él era el hijo de su vejez. Pero les voy a dar un poco más de contexto sobre esto. No tengo tiempo de ir a todos los textos, pero en resumen, José fue un hijo que llegó tras mucha oración. Fue un hijo muy deseado, muy buscado por sus padres. Si vamos atrás al capítulo 30 de Génesis, vemos que Jacob tenía 4 esposas, pero su esposa favorita era Raquel. Jacob tuvo 10 hijos por sus otras esposas, pero Raquel era infértil. La Biblia nos dice que era infértil porque Dios vio que Jacob menospreciaba a Lea y amaba a Raquel. Así que Raquel fue infértil muchos años. Y solo tras muchas oraciones, tanto de Jacob como de Raquel, Dios le dio un hijo, José. Después Raquel tuvo otro hijo, Benjamín, pero murió en el parto, dando a luz a Benjamín. Por lo tanto, José fue hijo de la esposa más amada, nació en respuesta a muchas oraciones, fue un hijo muy deseado, muy esperado, y se quedó sin su madre desde pequeño. Todo esto resultó en que fuera el favorito de su padre. Su papá lo favoreció, lo consintió, lo mimó, siempre dándole toda su atención, siempre exaltándolo sobre sus hermanos indebidamente. Así suele pasar. No siempre, pero así suele pasar. Muchas veces el hijo más joven es el más consentido, especialmente si llega muchos años después que los demás. Otra probable razón para el favor de su padre es que José fue un buen hijo. Fue un buen hijo. Un hijo sabio desde su juventud. Un hijo no perfecto, no es que José haya sido perfecto, pero recto desde su juventud. Leímos que Israel, aquí le está llamando a Jacob Israel, ¿se acuerdan que fue nombrado Israel después de luchar con el ángel? Y el ángel le dijo que has prevalecido contra Dios, con Dios y con hombres, y lo llamó Israel. Entonces, Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en la vejez. Algunos comentaristas creen que esta referencia a la vejez de Jacob se podría traducir más bien como sabiduría. Se leería algo así: José fue el hijo de la sabiduría de Jacob, porque José realmente no era el hijo menor. El hijo menor era Benjamín. Pero José mostraba sabiduría, mostraba rectitud que no había en sus demás hermanos. Así que fue el hijo de la vejez de Jacob, y como se mostraba sabio aún en su juventud, Jacob le hizo esta túnica de diversos colores. Lo distinguió de sus hermanos, no solo en cómo lo trataba, sino hasta en cómo lo vestía. No solo fue un trato preferencial, diferenciado, hasta en cómo lo vestía, lo trataba diferente. Jacob no hacía ningún esfuerzo por esconder su favoritismo de José. Todo lo contrario, hasta lo remarcaba. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 4 de nuestro pasaje en Génesis 37. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían. Ahora, dijimos que José fue un buen hijo, un hijo sabio. Comenzamos a ver algo de esto en el versículo 2. Leemos que José informaba a su padre de la mala fama, del mal comportamiento de sus hermanos. Ahora, algunos de ustedes tal vez escuchen eso y les suene un poco raro. hoy día tenderíamos a ver esto no como algo bueno, sino como algo malo. No algo sabio, sino algo necio. El mundo tiene tanta influencia sobre nosotros que aprendemos desde pequeños que lo esperado, lo que todo el mundo espera, es que encubramos el pecado ajeno. Lo que esperaban los hermanos de José no era que los acusara, no era que viera por el bien de sus almas, esperaban que encubriera sus pecados, que guardara silencio sobre sus malos pasos. Nosotros también desde pequeños aprendemos que eso es lo esperado en el mundo. Muchos hasta pensamos que eso es lo correcto, pero vean, no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera honestidad. Dios espera que seamos el guarda de nuestros hermanos, que veamos por su bien eterno, no que encubramos sus pecados. Si nuestro deseo es agradar a Dios y no a los hombres, si nuestro deseo es hacer lo correcto, no lo esperado, a nosotros también nos odiarán. Si eres honesto con tu familia, lo más seguro es que algunos o muchos de ellos te odiarán. Diles que sí existe el infierno. Diles que están en el camino ancho que lleva a la perdición. Diles que el único camino es Cristo. Y muchos te van a odiar. Nunca debemos pensar que por ser creyentes, por ser hijos de Dios, no vamos a sufrir odio, agresiones, venganzas por manos de familiares, amigos y compañeros. Nunca debemos de pensar que no vamos a sufrir odio, agresiones y venganzas por manos de familiares, amigos y compañeros. No nos engañemos. Cristo mismo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Esta es nuestra primera lección en la vida de José. Y al final vamos a repasar la lista de lecciones para que no se nos pase ninguna. José nos enseña que aunque Dios esté con nosotros, pasaremos por persecución. Aunque Dios esté con nosotros, pasaremos persecución. Avanzando, vemos que José, además de ser honesto, era obediente. Génesis 37, versículo 13. E Israel dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas cerca de Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí. José era un hijo obediente. Pero obediencia a Dios, obediencia a nuestros padres, nunca nos exentará de los malos deseos y la persecución de los inconversos. Todo creyente debe tener muy claro que si queremos hacer el bien, enfrentaremos oposición, adversidad por mano de quienes quieren hacer el mal. Esa es la realidad de la vida en este mundo. Así que José era honesto, era obediente y en tercer lugar temía a Dios. Dios comenzó a obrar en él y tratar con él desde su juventud. Vemos en él un deseo de agradar a Dios desde sus apenas 17 años de edad. Así que aquí hay una advertencia especial para jóvenes, pero que realmente aplica a todos. Nunca pienses que puedes vivir persiguiendo el mundo, persiguiendo el pecado como lo hicieron los hermanos de José, para después, en el futuro, producir fe y volverte a Dios arrepentido en el momento que tú quieras. Nunca pienses que cuando seas maduro, cuando seas adulto, después de que te hayas divertido, después de que hayas vivido, vas a cambiar de rumbo y vas a servir a Dios. Cuando tú decidas, piensas, cuando yo decida, me voy a entregar a Cristo. ¿Piensas eso? No tienes garantía de nada. De nada. No sabes lo que va a venir hoy en la tarde. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Isaías 55:6. Busca a Dios de todo corazón hoy. Una vez que le halles, vive para Él. A pesar de tu familia, a pesar de tus amigos, a pesar de tus compañeros. José es un ejemplo a seguir para todos. ¿Eres joven? Aún más. Estudia su ejemplo. Sigue su ejemplo. José no era perfecto. Vemos algo de inmadurez. Vemos algo de orgullo y vanagloria en él, probablemente. Pero qué bueno sería que pudiéramos ser identificados todos nosotros como un José. Qué bueno sería. Si eres joven aquí el día de hoy, tienes el maravilloso privilegio de saber de Dios, conocer de su evangelio a una temprana edad. No tires eso a la basura. Cuán pocos tienen este privilegio en este país y en este mundo. No pienses que algún día Dios te cambiará. Ni pienses que algún día Dios te usará si no lo estás buscando hoy. ¿Quieres que tu vida no sea un desperdicio? ¿Quieres que tu vida sea trascendental como la vida de José? Dios no usa a los que se parecen al mundo. Dios no los usa. No usa a los que son del montón, como los hermanos de José. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que tu vida tenga significado? Debes entregarte a Dios hoy y ir en contra de la corriente, como lo hizo José. Dios usa personas que están dispuestas a ir contra corriente para obedecerle, aun si eso significa hacerlo solo y estar solo. Bien, regresamos a nuestro bosquejo. José, favorecido por su padre. Todo lo que hacía Jacob, hasta cómo lo vestía, les dejaba claro a todos sus hermanos que su papá quería darle a José la primogenitura. Quería hacerlo la cabeza de la familia cuando llegara a faltar él. Algo que por edad y por nacimiento no le correspondía. Rubén era el primogénito, pero pecó contra su padre, cometió incesto y perdió su primogenitura. Simeón y Leví seguían en el orden, pero destruyeron una ciudad y mataron a muchas personas inocentes buscando vengar a su hermana. Y el que seguía era Judá, pero Jacob quería darle la primogenitura a José. José era su favorito, y vean lo que pasó con eso. Jacob expuso a José al odio de sus hermanos. Hasta lo querían matar. Y eso nos trae a nuestra siguiente lección en la vida de José. Guardémonos del favoritismo. Esto es un problema viral en este país. El favoritismo. El compadrazgo. Guardémonos del favoritismo. Guardémonos de exaltar y poner sobre otros a nuestros favoritos. Guardémonos de robarles a otros su lugar para favorecer a quienes amamos. Hacerlo no es solo ser injustos, no es solo injusticia, es perjudicar a los que amamos. Vean, cuando practicamos el favoritismo, perjudicamos a los que amamos. Quienes son padres y madres necesitan gran sabiduría del Señor para no caer en el error de Jacob con sus hijos. Jacob, en vez de preparar a su hijo para la vida, en vez de ayudarlo a madurar, estaba haciendo todo lo que podía para consentirlo, mimarlo y arruinarlo. Su favoritismo lo cegó. Dios tuvo que alejar a José de su padre. Dios tuvo que sacarlo de ahí, alejarlo de su padre, para evitar que fuera arruinado por él. Dios llevó lejos a Jacob, a José, perdón. Dios llevó a José lejos de Jacob. Como Jacob y José se parecen tanto, me está causando problemas esto. Dios llevó a José lejos de Jacob para tratar con él, para madurarlo, para hacerlo el hombre que debía ser. Es probable que Dios tenga que librar a algunos de los jóvenes de esta iglesia de ser los consentidos de sus padres, del favoritismo de sus padres, antes de que Él los pueda usar, antes de que puedan ser útiles en su reino. Algunos padres, en vez de ser instrumentos en la maduración de sus hijos, son obstáculos. Si eres un hijo aquí el día de hoy, no pienses que por ser el favorito de tus padres, eres el favorito de Dios y Dios está contigo. Eso no es verdad. No pienses que porque tus padres pasan por alto tus pecados, Dios lo hará. No lo hará. Dios no usa a individuos consentidos, mimados o flojos. Guardémonos del favoritismo. Guardémonos tanto de darlo como de recibirlo. No haremos ningún bien si lo damos, ni nos hará ningún bien si lo recibimos. Guardémonos del favoritismo. Dios iba a usar a José. Por lo tanto, tuvo que sacarlo de la casa de su padre. Por lo tanto, tuvo que ser un esclavo. La palabra dice que Dios estaba con José. Por lo tanto, tuvo que ser arrojado en prisión injustamente y pasar por adversidad. Dios tuvo que purgar la inmadurez, el egocentrismo del soñador José, para hacerlo un hombre interesado en el bien de otros. Un hombre con amor para su prójimo, que viera por los demás. No podía ponerlo en el trono de Egipto antes de que sucediera esto. Eso nunca, la preparación que Dios tenía que realizar con José, nunca se habría logrado en el ambiente consentido, mimado, que había creado Jacob alrededor de José en su casa. Dios tuvo que quitárselo. Dios tuvo que sacarlo de ahí. Lo mismo aplica contigo y conmigo, hermanos. Si no hemos conocido adversidad, si amor por Dios y el prójimo no son los motivadores centrales en nuestra alma, no debemos pensar que Dios me usará a mí. Para ser usados, tendremos que pasar por adversidad. Dios tendrá que cambiar los motivos y deseos de nuestro corazón. Con esto llegamos al segundo punto en el bosquejo. José, odiado por sus hermanos. Esto ya lo vimos, pero vamos a ampliarlo un poco más. Ya vimos varias razones para el odio de sus hermanos en el primer punto. Lo odiaban por su honestidad. Cuando sus hermanos hacían el mal, él se lo contaba a su padre. Sus hermanos no tenían respeto alguno por su padre de 91 años. José sí. Lo que hacía José era correcto ante los ojos de su padre, pero más allá de eso era correcto ante los ojos de Dios. José temía a Dios, buscaba agradar a Dios, a pesar del alto precio, a pesar del odio y desprecio de sus hermanos. Un creyente honesto en casa, honesto en el trabajo, honesto en la escuela, será odiado, será atacado. Y muchas veces tendremos que enfrentar ese odio, esos ataques, solos como José. Con Dios de nuestro lado, sí, pero sin el apoyo de nuestros pares, familiares y compañeros. Así que la pregunta para nosotros hoy es la siguiente: ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Estás tú dispuesto a enfrentar esto por Cristo? ¿Para mantener tu testimonio y tu integridad? ¿Estás tú dispuesto a que tus enemigos sean los de tu propia casa para servir a Cristo, para seguirle? ¿Estás dispuesto a enfrentar al mundo con la verdad, sin ceder, sin doblegarte, sin transigir? Si no, Dios no te usará. No serás un instrumento útil. Dios no te usará. José fue un tipo de Cristo, en que fue odiado, envidiado, perseguido y sufrió por hacer lo correcto. Sus hermanos dijeron de él lo mismo que dijeron de Cristo: no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. Dios estaba con José, pero eso no lo exentó de estas cosas. Nosotros tampoco seremos exentos de estas cosas si tememos a Dios y somos fieles donde Él nos haya puesto. José fue odiado aún más por sus sueños. Sus sueños parecían ser un amén de parte de Dios. Parecían un signo de aprobación, una señal de aprobación a que fuera el primogénito, a su derecho de primogenitura y liderazgo de la familia. Leemos en el versículo 6 que les decía a sus hermanos: por favor, escuchad lo que he soñado. Génesis 37:6. Y aquí que estábamos atando manojos en medio de un campo, y mi manojo se levantaba y se mantenía derecho, mientras que vuestros manojos lo rodeaban y se inclinaban ante el mío. Aquí vemos la inmadurez de José. La inmadurez de José. Siempre está hablando de quién, de José. Siempre está hablando de él, de su futuro, de lo que Dios haría con él. Es una marca de inmadurez. A veces hay creyentes que solo tienen un tema, un solo tema. Spurgeon decía que debemos ser hombres de un solo tema. Nuestro tema, Cristo, el Evangelio. Pero a veces parece que hay hombres y aún creyentes que son de un solo tema: yo, mis logros, mis experiencias, mis opiniones, mi grandeza, yo. Inmadurez. José es joven, es inmaduro. Su papá lo está consintiendo al grado de echarlo a perder. No está listo para la responsabilidad que le espera. No está listo para ser un líder aún. Debió de haberse guardado estos sueños, no andarlos presumiendo con sus hermanos, ¿no? Sus hermanos, ¿cómo le respondieron? ¿Has de reinar tú sobre nosotros? ¿Y nos has de dominar? Y le aborrecieron todavía más a causa de sus sueños y sus palabras. Y de todos modos, él va y les cuenta otro sueño. Y aquí, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y dice en 11, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob interpretó sus sueños como una señal de que José sería usado del Señor. O sea, Jacob tenía algún entendimiento de lo que estaba pasando, de lo que significaban los sueños de José, de que Dios lo usaría. Sabía que era una señal de que él estaba predestinado para cosas grandes, pero sus hermanos lo aborrecían por esto. No podían hablar con él pacíficamente, según el versículo 4. Eso significa que les daba los buenos días. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Tú qué? O sea, no podía ni darle los buenos días, básicamente, ¿no? Y todo esto llegó a su culminación con el intento de sus hermanos por asesinarlo. Jacob envió a José a buscar a su hermano, a sus hermanos. Leemos que cuando ellos lo vieron desde lejos, les dice: tus hermanos están por allá con el ganado, ve con ellos, ve a buscarlos. Va en camino, hijo obediente. Y cuando ellos lo vieron desde lejos, antes de que se acercara, versículo 18, Génesis 37, actuaron engañosamente contra él para matarle. Se dijeron el uno al otro: ahí viene el de los sueños, ahí viene el de los sueños. Ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Después diremos: alguna mala fiera, alguna bestia salvaje lo devoró. Veamos en qué van a parar sus sueños. Sus hermanos ya están dispuestos a asesinarlo, a vivir una vida con su padre Jacob por el resto de sus días, para matarlo. Y con esto llegamos al tercer punto en nuestro bosquejo: José probado. José probado por sus circunstancias. En un solo día, José cayó más bajo de lo que jamás se imaginó. En un solo día, vendido como esclavo para pasar 13 años de la más terrible adversidad. Lo vendieron como esclavo a los 17 años. 17 años de edad. No se presentó ante el faraón hasta los 30. 13 años. Olvidado por sus amigos, muerto para su familia. 13 años de maduración y purificación bajo la poderosa mano de Dios. Todo esto tuvo que pasar antes de que fuera lo suficiente maduro para que Dios le mostrara el propósito que tenía para su vida. Dios estaba con José, pero eso no lo exentó de sufrir. Otra lección para nosotros: si un hombre o una mujer de Dios es de Dios, es creyente, eso no te exenta de sufrir. Leemos en 37:26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en matar a nuestro hermano y en encubrir su sangre? Venid, vendámosle a los ismaelitas, no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. O sea, no me quiero sentir tan culpable, hermanos, la verdad. No quiero acordarme toda la vida de que lo matamos, entonces vendámoslo como esclavo. No seamos tan crueles con él. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José subiéndolo de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. En un día, José pasó de hijo favorito a esclavo. Se levantó una mañana el hijo favorito de su padre, al ponerse el sol el mismo día, encadenado, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Aún así, Dios estaba con José. Así como José, podremos perder nuestro trabajo, perder amistades, ser tachados la oveja negra de la familia, quedarnos aparentemente sin nada, si queremos seguirle. Dios nos dé un corazón dispuesto. Dios nos dé un corazón dispuesto. José necesitaba ser moldeado, madurado, purificado. Así que Dios le mandó adversidad. Dios lo preparó para el futuro que tenía para él con adversidad. Lo coloca primero como esclavo del egipcio Potifar. Potifar le da responsabilidades. Aquí comienza su preparación. José funge por años como un administrador, como la mano derecha de Potifar. Potifar no le retuvo nada más que su esposa. Dejó todo lo que tenía en sus manos. José aprendió a administrar. Se mostró fiel en cuestiones financieras, cuestiones de mayordomía. Y si José no se hubiera mostrado fiel en esto, ¿habría llegado a ser el primer ministro de Egipto? No. No. Si no somos responsables y fieles, esta es otra de las lecciones para nosotros. Si no somos responsables y fieles en cosas pequeñas, Dios nunca nos dará las cosas grandes. Si no estamos dispuestos o no estamos contentos con predicarle al vecino, o predicarle al familiar, o predicarle al compañero de trabajo o de escuela, si no estás dispuesto a limpiar la iglesia, a barrer, a trapear, si te queda chico ser el portero, si no puedes visitar a los enfermos, si no puedes ir a repartir folletos, ¿cómo te confiará Dios las cosas más grandes? David, ¿dónde empezó? Apacentando un pequeño rebaño de ovejas en el desierto. Si no se hubiera mostrado fiel ahí, ¿Dios lo había exaltado para ser el rey? ¡No! ¿Cómo ser pastor de Israel sin haber sido fiel primero como pastor de ese pequeño rebaño? ¿Cómo enfrentarse a Goliat sin haberse enfrentado primero al león y al oso? ¿Estás dispuesto a tomar responsabilidad? ¿Estás dispuesto a servir en las cosas pequeñas? ¿Cuán pocos lo están? Cuando ponemos la lista para que se apunten los que quieren servir en las cosas pequeñas, resulta que hay muy pocos. Resulta que pocos quieren apuntarse. Muchos quieren la gloria, pero no la responsabilidad, no el sacrificio. Quieren el privilegio, pero no el sacrificio. Muchos quieren ser contados fieles para administrar las cosas de Dios, pero no su propia casa. No son fieles en la mayordomía económica, en las responsabilidades de su propia casa, pero quieren administrar las cosas de Dios. Muéstrate fiel en las cosas pequeñas. Sigue el ejemplo de José. Imítalo. José fue fiel aún como esclavo. Dios tenía que preparar y moldear a José antes de usarlo, antes de promoverlo. Nos tiene que preparar y moldear a nosotros. Si estás en adversidad, como lo estuvo José, no pienses que es porque Dios te ha abandonado. Hermano, es que estoy en adversidad. Seguramente Dios se olvidó de mí. No, no te ha olvidado. Te está moldeando. Estás en adversidad. Te está madurando. Dios nos está preparando para muchas de las cosas que tiene para nosotros. Hermano, ¿por qué Dios no me ha dado una pareja? Tal vez no estás listo. O tal vez quien Dios tiene para ti no está listo. Tal vez ambos tienen que pasar aún por mucha adversidad antes de estar listos. Hermano, quiero ser pastor. Tal vez algunos de ustedes tengan esa aspiración. Algunos jóvenes, jovencitas no, unos jóvenes puede ser que tengan esa aspiración. ¿Qué estás haciendo ya, joven? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás siendo fiel en las cosas pequeñas? ¿Eres fiel en las labores y oportunidades que nadie ve, que nadie alaba, que nadie agradece? ¿Llevas algún estudio, por lo menos con tu familia, con tus compañeros laborales? Si no, lo que quieres es como si José le dijera a Dios: Dios, yo no quiero nada de esto, mándame a la presidencia ya. Ya estoy listo. ¿Para qué me tienes aquí en el campo de entrenamiento? ya quiero ser primer ministro hoy, ya quiero ser rey. No. José tuvo que aprender mucho en esos 13 años intermedios. Tú quieres salir ya de la adversidad, quieres ya la mayor responsabilidad. No. ¿Qué está haciendo Dios contigo hoy, ahora? Hermano, es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. O sea, yo quiero servir, hermano, pero nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí nadie me ha asignado mis responsabilidades. ¿Acaso leemos aquí que José estaba ahí con Potifar pidiéndole que qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿No? O lo vemos pidiendo al encargado de la cárcel, díganme qué hacer. No, lo vemos aplicándose en las oportunidades que tiene enfrente. Proactivo, deseoso de servir, aplicado. El creyente que quiere servir tiene campo de servicio, vean esto. El creyente que quiere servir ya tiene campo de servicio. Las oportunidades ya están enfrente de ti. Hace poco vi un video, seguramente muchos de ustedes lo vieron. Un hombre en una silla de ruedas, aspirando a un auditorio enorme. Yo sé qué auditorio es. Si no me equivoco, es la iglesia de John MacArthur, en California. El auditorio es para 5,000 personas. O sea, es como un estadio de básquetbol, es una cosa enorme. Un hombre en silla de ruedas, ahí aspirando. El título del video: si quieres servir, puedes servir. ¿Quieres servir? Puedes servir. No, hermano, yo no puedo. Y el hombre que estaba en silla de ruedas, si nos hubiera dicho que no podía, ¿quién le hubiera dicho? No, sí, ¿cómo no? Tú sí puedes hacerlo. Todos hubiéramos dicho, no, sí, tienes razón. No puedes, ¿cómo crees? Hasta a lo mejor algunos le decían, no, hermano, espérate, vamos a buscar a alguien más que haga esto. Pero no, él quería servir, y sí podía servir. Tú quieres servir, ya tienes campo de servicio, ya está ahí. Es cuestión de que tú quieras y que tú lo hagas. Ahora pasamos a la tentación de José en casa de Potifar. Vemos que conforme José gana responsabilidad, conforme se muestra fiel y es exaltado como administrador de Potifar, se vuelve un blanco para el enemigo. Un blanco para el enemigo. Leemos en el capítulo 39. Así que halló José gracia ante los ojos de Potifar, 39 versículo 4. Halló José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 7. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. ¿Cómo responde José? ¿Ahora qué va a hacer José? ¿Qué hace José ante esta tentación? Leemos su respuesta en el versículo 8. Él rehusó y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada de cuanto hay en la casa. Ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? A través de toda la adversidad, a través de todas las pruebas que tuvo que pasar José, él mantuvo una conciencia de Dios. Dios estaba con él y él estaba consciente de su presencia con él. Dios probó a José y lo encontró fiel en su mayordomía, fiel en la administración, fiel financieramente. Ahora permite que sea probado en lo moral y lo haya nuevamente fiel. Nuevamente fiel. Si José hubiera caído en esta tentación a inmoralidad, nunca habría sido el primer ministro. Nunca habría sido exaltado por su santidad. La pureza no es poca cosa. El mundo así lo vende. Algo que no vale. Algo que no tiene valor. Pero es tan valiosa hoy como lo fue en los días de José. Dios quiere ver pureza en nosotros. Dios quiere que luchemos contra el pecado sexual. Que luchemos hasta por guardar nuestros ojos. Por guardar la mirada. Que podamos decir con Job: he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues miraré, codiciaré a una mujer? Job 31:1. Dios nos guarde de infidelidad moral. Dios nos ayude a luchar contra este pecado que es cada vez más prevalente. Que ninguno de nosotros piense que es poca cosa o que a Dios no le importa. José fue probado aún en esta área y pasó. José debía mostrar un carácter santo, un carácter aprobado por Dios antes de ser exaltado, antes de que Dios lo pudiera usar como líder de Egipto. Vean, el poder, las grandes responsabilidades solo amplifican las debilidades en el carácter. Muchos piensan: bueno, si Dios me diera una gran responsabilidad, si Dios me promoviera, yo me aplicaría más en mi lucha contra el pecado. Yo sería más fiel en luchar contra el pecado. Ya no me atraería. Yo pondría todo lo necesario, acabaría con los pecados. En tanto Dios no me promueva, bueno, pues vamos a seguir aquí probando, ¿no? No. El poder, las grandes responsabilidades solo amplifican las debilidades en el carácter. Debemos mostrarnos fieles ante el sufrimiento, fieles ante la adversidad, fieles en la mayordomía, fieles moralmente si queremos ser usados por Dios. Si fallamos en las cosas pequeñas, no podemos ser usados en las cosas grandes. José venció la tentación, no cayó en la red de esta mujer, no cedió, pasó la prueba. Leemos en 39, versículo 10. Sucedió que ella insistía a José día tras día, día tras día, pero este no le hacía caso para acostarse con ella ni para estar con ella. Ven, no es que José... Una vez esta mujer se le insinuó y venció la tentación y ya estuvo, pasé la prueba, estuvo difícil. No la venció una vez, ni dos veces. La palabra dice que venció la tentación día tras día. ¡Qué gran lección para nosotros! El diablo no se cansa. No se va a rendir con dos intentos. Es persistente. Está dispuesto a seguir insistiendo, a tomarse su tiempo. Nunca pensemos que por vencer la tentación una vez estamos a salvo. Eso no es cierto. No lo estamos. Debemos estar listos y dispuestos para una guerra. Para el día tras día, una guerra en las trincheras, día tras día. José venció la tentación día tras día. Pero ahí no terminó el asunto, porque ahora la mujer de Potifar se quiere vengar. En venganza lo acusa falsamente, lo acusa de abusar de ella. Potifar se enfurece, lo echa en la cárcel. De hecho, Potifar lo pudo haber matado porque era el capitán de la guardia. O sea, él tenía a su cargo los que ejecutaban. Lo pudo haber matado, pero no, Dios no le permite eso. Dios había abandonado a José. Aquí sí, no, ya hermano, ya Dios lo había abandonado. No, Dios estaba con él, aún en todo esto. José pasó de hijo favorito a esclavo, y ahora reo. encerrado en la cárcel bajo falsas acusaciones. ¿Cómo se habría imaginado José sus veintes, ¿no? Sus veintitantos, después de los sueños y todo, ¿no? No, pues yo creo que por ahí de los 28 ya van a estar todos mis hermanos a mi cargo y van a estarse inclinando ante mí, voy a ser el mero mero. No, nada de eso. Todos nos imaginamos cosas así para nuestra vida, ¿no? Entre más jóvenes, más grandeza creemos que vamos a tener. ¿No? En 10 años, no, voy a tener un trabajazo y voy a estar a cargo de muchas cosas. José se imaginaba algo muy diferente. José no sale de la cárcel hasta sus 30 años de edad. Nunca pensó caer tan bajo. Leemos en el Salmo, siento que afligieron con grilletes sus pies. O sea, no estaba libre ni para caminar, tenía grilletes. En su cuello pusieron cadena de hierro. Salmo 105, versículo 18. Imagínense la desesperación de José. Hermano, tú no sabes las aflicciones que tengo, la adversidad. Imagínate a José. Al menos en la casa de Potifar había llegado a un lugar de confianza, ¿no? Un lugar de estima. Ahora está encarcelado por una mujer lujuriosa, mentirosa, sin él haber hecho nada. Se mantuvo fiel. El hermano Downing dice, el hierro entró a su alma. O sea, no es solo que sentía el frío de los hierros ahí en sus tobillos y en sus manos. No, ya, sentía el frío del hierro en su alma. ¿Hasta dónde me has llevado, Señor? ¿Por qué estoy aquí? Tú y yo, si somos fieles, si representamos a Dios en el lugar que estamos, seguramente seremos víctimas de chismes, víctimas de mentiras que buscan destruirnos. Aunque Dios esté con nosotros, eso no nos exenta de sufrir, no nos exenta de persecución, no nos exenta de adversidad. El único que puede sustentarnos a través de estas cosas es el Señor, como lo hizo con José. Ahora en prisión, ¿qué hace José? No, pues ahora sí ya se permite profunda depresión, ¿no? Ya no puede más. Se permite caer en depresión, justifica su mala actitud, da lugar a la flojera, permite que la adversidad y el sufrimiento apaguen su alma. ¡No! ¡Sigue trabajando! ¡Redime y aprovecha el tiempo en la cárcel! Leemos en 22, el encargado de la cárcel entregó en manos de José a todos los presos que había en la cárcel. Y todo lo que hacían ahí, José lo dirigía. El encargado de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos, porque Jehová estaba con José. José temía a Dios, José servía a Dios, José fue útil aún en este lugar. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cuántas veces justificamos nuestra falta de entrega, nuestra falta de servicio al Señor, nuestro mal testimonio con nuestras circunstancias? Es que ahorita las circunstancias están muy difíciles, hermano. Ahorita está muy complicado. Las cosas van muy mal para mí ahorita. Hay muy poco que pueda hacer yo ahorita para el Señor. Por más que quiero dar un buen testimonio en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi familia, ¿ahorita cómo? ¿Cómo? ¿Podemos excusarnos así ante el ejemplo de José? ¿Esas excusas son válidas? José puso manos a la obra con la ayuda de Dios, donde sea que lo llevara. Dios nos ayude a hacer lo mismo. Vean, aún no terminamos con los sufrimientos de José, falta uno. ¿Qué más pudiera pasar, no? Aún no terminan sus sufrimientos. Se hace amigo del copero del rey. Interpreta su sueño. Le revela que pronto será restaurado a su antiguo puesto, al lado del rey. Y le pide, Génesis 40, 14. Le pide al copero, cuando te vaya bien, acuérdate de mí, por favor. Acuérdate de mí. Por favor, actúa con misericordia para conmigo. Haz mención de mí al faraón y hazme sacar de esta casa, porque yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. ¿Su amigo se acordó de él? ¿Salió en unos días, su amigo se acordó de él? ¡No! Dios aún no ha terminado de moldear a José con adversidad, con sufrimiento. 2 años más sigue en esta cárcel antes de ser liberado. Dios estaba con él, Dios lo sostuvo, pero Dios lo continuó moldeando. Y con esto llegamos a la última etapa de la vida de José. Para cerrar, les pido el último esfuerzo. José exaltado por su santidad y fidelidad. Dios exaltó a José a su tiempo, cuando él estaba listo, cuando Dios terminó de prepararlo. 13 años como esclavo y prisionero, muerto para su familia, falsamente acusado, olvidado por sus amigos, pero Dios estaba con él y Dios lo exaltó por fin. En un día, Dios lo exaltó al puesto de primer ministro. Despertó en la cárcel, se durmió como el primer ministro. Y lo usó, ¿cómo pasó esto? ¿Se acuerdan? Lo usó para interpretar el sueño del faraón, para decirle que venía los años de sequía, los años de hambruna. Y faraón lo puso al mando de toda la nación. Así como en un día pasó de hijo favorito a esclavo, en un día de esclavo a reo, y en un día de reo a presidente. Génesis 41:40. Faraón le dijo, tú, Génesis 41:40, tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. He aquí, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Le vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Luego lo hizo subir en su segundo carro, su carruaje, y proclamaban delante de él: doblad la rodilla. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón dijo a José: yo soy el faraón, y sin tu autorización ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Así que, ¿qué hemos aprendido hasta hoy, hermanos? ¿Cuáles son las lecciones? Recordemos en primer lugar, ¿cuáles son las lecciones que vemos en la vida de José? En primer lugar, aunque Dios esté con nosotros, aunque seamos creyentes verdaderos, creyentes fieles, pasaremos persecución en el trabajo y en la familia. Servir a Dios, amar a Dios, no nos exenta de estas cosas. En segundo lugar, guardémonos del favoritismo, tanto de darlo como de recibirlo. Al darlo no hacemos bien, y el recibirlo no nos hace bien. Como padres, como hijos, como creyentes en el mundo, guardémonos del favoritismo. Tercera lección, recordemos que quienes Dios usa deben pasar por adversidad. Quienes Dios usa deben pasar por adversidad. ¿Quieres ser usado por Dios? Habrá adversidad. ¿Quieres servir a Dios? Habrá adversidad. Muchas veces los ministerios más fructíferos y más usados surgen en medio de terrible adversidad, en medio de las circunstancias más miserables, circunstancias que todos quisiéramos evitar. Tal vez en tu casa, tal vez en tu familia, tal vez en tu trabajo, en la escuela. Muchos de los ministerios más fructíferos surgen en medio de terrible adversidad. Cuarto, estudien las biografías de hombres como Spurgeon y vean la adversidad que pasaron ellos. Cuarto, recordemos que aunque Dios esté con nosotros, eso no nos exenta de sufrir. Tal vez nuestros hijos se pongan en contra nuestra. Tal vez nuestro esposo o nuestra esposa se ponga en contra nuestra. Tal vez Dios nos dé grandes oportunidades de servir, pero permita que nuestros enemigos sean los de nuestra propia casa. Ser creyente no nos exenta de sufrir. Quinto, recordemos que si no somos fieles en las cosas pequeñas, Dios no nos usará en las cosas grandes. ¿Cómo nos confiará Dios las cosas grandes si somos infieles en las pequeñas? En la mayordomía personal y familiar. Si somos infieles en el liderazgo espiritual, en el hogar o donde Dios nos haya puesto. Sexto, el creyente debe estar dispuesto a representar a Dios, aunque signifique quedarte solo. Debes estar dispuesto a representar a Dios, aunque signifique quedarte solo. Estemos dispuestos a servir a Dios, a ser fieles, aunque tengamos que hacerlo solos. Recordemos las palabras de Pedro, 1 Pedro 5:6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo. La vida de José es un fiel reflejo de este versículo. Dios nos dé gracia para que nuestra vida también lo sea. Veamos por último que la gloria, la exaltación no cambió a José. Dios lo había preparado y la exaltación cuando llegó no lo cambió. No lo echó a perder, no lo arruinó. Se mostró fiel, aún entregado, aún responsable como primer ministro. Leemos en el capítulo 41, versículo 46. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, rey de Egipto. Saliendo José de la presencia del faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. Salió de la presencia de Faraón y se puso a celebrar. ¡Sí! ¡Por fin! ¿No? Llegó lo que esperaba. Se puso a trabajar. Salió de la presencia de Faraón y recorrió todo el país. El Faraón me puso a cargo de todo. Tengo que ver cómo están las cosas. Tengo que revisar todo. Se puso a trabajar. Fue diligente. Fue proactivo. No dice, y Faraón le dijo, bueno, esta es la lista de las cosas que quiero que hagas primero. Le dijo, estás a cargo. Y él buscó su campo de servicio. Se puso a trabajar. No flojeó, no se corrompió, no se olvidó de su Dios. Leemos ahí mismo en el versículo 51 que Dios le dio a dos hijos. Y José llamó el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo, me ha hecho fértil en la tierra de mi aflicción. La exaltación no cambió a José. Vemos que reconocía a Dios aún en su vida familiar, aún con sus hijos. No era un hombre afuera del hogar y otro adentro. Ay de nosotros si en la exaltación nos olvidamos de Dios. Ay de nosotros si no reconocemos a Dios en nuestra vida familiar, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Los dos hijos de José se convirtieron ambos en tribus de la nación de Israel. Dios le dio su doble porción de la primogenitura. Ambos hijos se convirtieron en una tribu, lo que le quisieron negar sus hermanos. Se cumplieron los sueños por los cuales lo odiaban. Cuando Dios se entregó a manos de José a sus hermanos, por último, a sus 39 años, cuando le entregó a los que lo habían vendido como esclavos, los que lo habían traicionado y lo habían dado por muerto, los que lo habían hecho sufrir. Cuando llegó ese momento, a sus 39 años, Dios había obrado en José un corazón misericordioso, un corazón listo para perdonar. José no se llenó de odio, no planeó su venganza por años, no se aprovechó de la exaltación que Dios le dio para cobrárselas. Cuando tuvo a sus hermanos en sus manos, les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener con vida a un pueblo numeroso. José había sido moldeado, purificado, y cuando llega este momento, sabe perdonar. Está listo para perdonar, y esta es la séptima lección, la última lección para nosotros. Si temes a Dios, si Dios está contigo, sabrás perdonar, sabrás mostrar misericordia. Dios estaba con José, y vemos que José murió con la misma fe con la que vivió. Se fue a la tumba con la misma fe que lo sostuvo toda su vida. Le dijo a sus hijos al morir, Génesis 50, versículo 25, Dios ciertamente os visitará. Es decir, Dios los va a llevar de regreso. Dios nos ha prometido esto. Dios, yo ya me voy, pero Dios va a llevar a nuestra nación de regreso. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Pidió que lo enterraran en la tierra prometida. Estaba tan seguro que Dios los iba a llevar de regreso, que dijo: van a llevar mis huesos y van a jurar que van a llevar mis huesos y me van a enterrar en la tierra prometida. El creyente puede vivir y morir confiado en Dios. Pero cierro preguntándote a ti, que aún no conoces a Cristo. En las adversidades de la vida, tú no puedes decir lo que dijo José: Dios está conmigo. Eres inconverso el día de hoy. No conoces a Cristo. En las adversidades de tu vida, tú no puedes decir: Dios está conmigo. Tendrás que enfrentarlas solo, en tus propias fuerzas. Podrás enfrentar las adversidades de la vida sin Dios. ¿Cómo te presentarás ante Dios? ¿Cómo pasarás a su juicio fuera de Cristo? Dios nos ayude a cada creyente a aplicar las lecciones que hemos visto, a meditarlas con seriedad. Y si hoy estás fuera de Cristo, no tienes esperanza. No hay quien vaya contigo en estas cosas. Estás verdaderamente solo. Dios te lleve a los pies de Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, nos maravillamos de todo lo que hiciste con tu siervo José. Vemos su ejemplo, Señor, y anhelamos ser como él. Padre, ayúdanos a estar dispuestos a enfrentar adversidad, a ver la adversidad con una perspectiva correcta. Ayúdanos a ser pacientes en sufrimiento, en tribulación. Ayúdanos a que cuando los de nuestra casa, los que nos rodean, se pongan en contra nuestra, porque te servimos, porque te amamos, porque te seguimos, ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a recordar el ejemplo de José. Gracias, Señor, porque tú lo mantuviste, lo preservaste, lo moldeaste, y porque tú te engrandeciste, Señor, fue para tu gloria. Sabemos que José fue solo un hombre, fue solo carne, la gloria es para ti. Señor, rogamos ser siervos útiles, rogamos seguir su ejemplo. anhelamos seguir su ejemplo. Y te pedimos por cualquiera que esté aquí sin Cristo, en las adversidades y las tormentas de la vida, solo, sin ti. Ayúdalo a ver cuán inútiles son sus esfuerzos, cuán débil es, cuánto te necesita. Suaviza su corazón y tráelo a los pies de Cristo el día de hoy, si es tu voluntad. Te pedimos todo esto en su nombre, en el nombre del Mesías. Amén.